Ustedes saben que siempre está con nosotros la gente del Centro Médico Autista y los profesionales, que son variados, ¿verdad? Nos vienen a visitar para hablar de temas que ellos consideran como centro de salud, como centro de médico, digamos, consideran importante. Y en esta ocasión, el tema que hace a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa sea la insuficiencia cardíaca? ¿Quién lo padece? ¿Cómo se sabe que lo padecemos o que somos propensos a ello? ¿Se nace con esto? ¿Se adquiere en la vida, en el transcurrir de la vida? Todas estas cositas que seguramente, y si ustedes tienen mensajes, consultas, me van a enviar como siempre aquí al WhatsApp, 0972-201-400. Está conmigo el doctor Eder Caballero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Bien, todo bien.
Gracias. Estamos por venir.
No, un placer.
Bueno, el área suya es la
cardiología
en sí. Términos generales, ¿verdad?
Exactamente.
En términos generales. Y la insuficiencia cardíaca debe suponer un tratamiento muy especial por parte de los profesionales. Sí. Y desde luego que vamos a comenzar hablando de qué cosa es la insuficiencia cardíaca.
¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Vamos a hacer algo simple. Es cuando el corazón, como órgano, ya no suple como debería suplir las necesidades que requiere el organismo para funcionar bien, para funcionar en forma armónica. ¿Y cómo se llega? O sea, de aquí va, es un término bastante general. Hay miles de definiciones, pero vamos a lo que es simple, ¿verdad?
A ver, primero, me pone curioso. ¿Se nace con una condición así o se adquiere por el...?
Las dos cosas.
Las dos
se
cosas.
Nace y se adquiere. Y a veces se nace con una predisposición y se termina adquiriendo por algún medio externo. O sea, es... Son situaciones por las que se puede llegar. A la insuficiencia cardíaca se puede llegar de tantas maneras. Uno puede ser con el nacimiento, naciendo ya con una malformación congénita. Y pero lo más frecuente y lo que vemos todos los días y es algo, es cómo uno se va llegando a la insuficiencia cardíaca. Porque generalmente la insuficiencia cardíaca, ya como síndrome, como algo, es el final de, o el final no, o sea, a donde se llega con ciertas patologías. Llamémosle hipertensión arterial, llamémosle como comúnmente se dice la arteriosclerosis, haber tenido un infarto o episodios similares a un infarto o algo parecido, que es la falta de buena irrigación a nivel del corazón a través de un virus. Hay muchas causas a través de ciertos medicamentos o efectos secundarios de ciertos medicamentos, de ciertas terapias. De muchas maneras se termina en la insuficiencia cardíaca. La mayoría de las veces son son factores que pueden ser tratables y prevenibles antes de que lleguen a la insuficiencia cardíaca, que es generalmente lo que uno trata más de centrarse, porque ¿qué uno puede hacer antes? Y una vez que se tiene, ¿qué uno puede hacer para tratar de paliar esta situación?
Una persona que sufrió un infarto digamos que no fue fulminante, ¿ya queda con una insuficiencia cardíaca sí o sí o no precisamente?
No precisamente queda con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca establecida.
Ajá.
Pero ya sí tiene una predisposición. Y en las definiciones, ciertas definiciones de estadios, cuando se mira la parte preventiva, uno ya estaría ahí en un estadio un poquito más avanzado, pasando el estadio 2, cuando ya pasó un evento que predispone a la insuficiencia cardíaca.
O sea, ya es un punto de mayor atención todavía.
De mayor atención para evitar o tratar de no terminar en la insuficiencia cardíaca sintomática.
Sí. Y existen personas, como siempre decimos, los cuerpos son diferentes unos de otros, el organismo, pero existen personas que están más predispuestas a una situación de insuficiencia cardíaca.
Muchas personas.
¿Así?
Sí. Las personas que tienen mucho riesgo son las personas que son hipertensas, diabéticas, que tienen problemas con el colesterol, problemas con el tabaco, el consumo de tabaco, y la vida sedentaria, la alimentación, todos esos son factores de riesgo para padecer a lo largo del tiempo o al mediano plazo una insuficiencia cardíaca.
Qué cosa, ¿no? Qué importante que es el tema del corazón para todos nosotros, que lo que a veces menos hacemos es trabajar en la prevención, ¿verdad? No digo que todos, hay gente que se cuida mucho, ¿verdad?
Hay gente que se cuida,
que todo con el tema... La hipertensión, a ver, siempre se menciona hipertensión, colesterol, triglicéridos, cosas como son.
Factores.
Pero parece ser que suena más fuerte el tema de la hipertensión, ¿verdad?
Sí.
Por alguna razón debe ser, ¿verdad?
Y porque es tan común, ¿verdad? En nuestra población, o sea, como muchas poblaciones, tenemos cerca de la mitad de las personas con hipertensión arterial.
¿Pero por qué? ¿Por una cuestión contraída genéticamente o por algo que va adquiriendo en la vida?
Mira, la mayoría de las veces tiene que ver más bien con la parte del medio ambiente y del estilo de vida, pero como dijiste vos, hay factores predisponentes que uno puede traer. Ahí ya entramos en la parte genética, ¿verdad? Que también hay muchas partes que todavía no conocemos bien.
El hipertenso, ¿verdad? Que se cuida, si se cuida, ¿no?
Sí.
Toma una pastilla que le da el doctor, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, algunos dejan de tomar, ¿verdad?
Sí.
Porque consideran que ya no debe. Y otros, no sé si cuál es la prescripción correcta. ¿Es de por vida o es por un rato? ¿Cómo funciona ese asunto?
Yo nunca quiero usar la palabra de por vida. Más bien diría por tiempo indefinido, porque las situaciones cambian, los momentos cambian, hasta las indicaciones médicas cambian. O sea, todos los conceptos van cambiando. En cada congreso, en cada actualización, uno se da cuenta que van cambiando, todo es dinámico y todo es para ir mejorando el tratamiento. Entonces, primero, la pastilla de por vida, mucho de qué hablar. Pero sí, el tratamiento direccionado. ¿El tratamiento direccionado qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, te doy un tal medicamento y vemos cómo te está funcionando. ¿Te está funcionando bien? Perfecto. ¿Tenés buena tolerancia? Perfecto. Excelente. Pero antes de eso, veamos cómo está el otro aspecto. ¿Cómo está? ¿Estás caminando? ¿Estás cuidándote con la sal? ¿Estás controlándote los niveles de colesterol? ¿Estás con la dieta? Entonces, bueno, esa es una parte que parece fácil, pero realmente es para mí la parte más difícil. Y la parte de la prescripción de la medicación, sí, eso es mucho más fácil, porque hay muy buenos y muy lindos medicamentos, pero en la medida en que una persona se cuide, la necesidad del medicamento va a ser menor. Y a veces inclusive se puede retardar la necesidad del medicamento. Ahora, la condición, eso de dejo de tomar, siempre tiene que ir acompañado de un control previo con un médico que le está siguiendo y que ya le conoce.
Sí. Cuando una persona dice, yo soy diabética o soy un diabético, ¿verdad? Algunos médicos no quieren que se diga eso. Sí, una persona con diabetes, lo que sea. Es el caso de Wesley Smith, mi gran amigo. Él tiene cada idea. Le doy un abrazo. Mucho tiempo estuvo con nosotros.
También yo un abrazo.
Entonces, es una condición aparentemente ya de por vida, digamos, ¿no?
Crónica.
Sí,
totalmente.
Cuando hablamos del hipertenso, ¿estamos hablando de eventos de hipertensión o estamos hablando de una condición ya permanente, porque vos me hablas de medicamentos. ¿Estos medicamentos qué son, paliativos o son curativos?
No, paliativos.
Paliativos.
Paliativos, ¿no? Totalmente. Ajá. Son paliativos, sí, y preventivos.
Y preventivos.
Y preventivos. Uh-huh. ¿Preventivos para qué? Para evitar picos, como estás diciendo, uh-huh, y para evitar llegar a complicaciones, y una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca.
Exacto.
Sí. O alguna complicación que favorezca la insuficiencia cardíaca, como el infarto, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, sí, exactamente como estás diciendo, ah, sí, es así. Una persona que ya tiene hipertensión arterial puede tener una, con un buen control, una normotensión. Uh-huh. Pero sí, hay que de mantener una estabilidad, un control periódico.
Yo presumo, o sea, no es de presumir, ¿verdad? Uh-huh. Por sí, este asunto, porque hasta hoy nunca tuve un pico
claro.
De hipertensión, ¿verdad? Excelente. Ahora, Dios quiera que no me ocurra, pero si ocurriese de que yo de repente salte a 20 de presión, ¿qué quiere decir eso? ¿Es un evento, puede que sea un evento momentáneo, o es una cuestión que ya va, digamos, marcando cuál sea mi situación de por vida?
Mira, depende del daño que produzca ese pico. Porque el pico, ¿qué produjo el pico hipertensivo? Mira, podemos estar acá demasiado tiempo. Hay demasiadas causas que te pueden causar el pico hipertensivo.
Mejor que, no, mejor que no ocurra.
Mejor que no ocurra. Mejor que no ocurra. En caso de que ocurra, depende del daño que queda. Pero inclusive en el momento en que ocurre, temporalmente puedes tener un cuadro de, o sea, un cuadro agudo sintomático de insuficiencia cardíaca. Que uno, a medida del tiempo, va teniendo el corazón se va poniendo un poquito más rígido. Por más de que siga teniendo la misma fuerza, se vuelve un poquito más rígido, más tenso. Vamos a hacer, es una palabra así para que se entienda. Entonces, cuando de repente varía, o hay un pico hipertensivo, como le podemos llamar, o crisis, o como sea, vamos a decir pico porque la gente entiende muy bien el pico hipertensivo, sí. Uno puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. Si eso te va a marcar, probablemente te va a marcar en el tratamiento y en la conducta que uno va a tomar después, para tratar de evitar que vuelva a pasar. Okay. Pero sí puede marcar un antes y un después, en cuanto al tratamiento, en cuanto al seguimiento y en cuanto a las medidas.
¿Cómo hacen para saber cuán insuficiente es el corazón? Porque veo que a veces la hacen subir a la caminata esa, ¿verdad? A
la largometría, gente, sí.
Pero primero tienen que hacer una dieta, eso, para, porque si no, porque usted que lo, sí, lo que no están caminando, suben de 3-4 pasos y ya se sofocan, cansa, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen para encontrar un equilibrio ahí, verdad?
Exactamente, bueno. Primero está la sospecha, o sea, está la predisposición, ¿no? Con una predisposición, ya uno acude al médico, el médico le examina, el examen, la historia, la conversación, el conversatorio, eso sería bueno, sí, para llamar para un consultorio, ¿no? Entonces el médico va extrayendo todo lo que es, todos los datos. En base a eso y al examen físico, el médico solicita estudios, estudios básicos, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, y con esos estudios a veces ya se puede uno vislumbrar, no puede saber la etiología, no puede saber, pero sí puede ver ya algunas, y hacer unas mentalmente, puede hacer algunas disquisiciones y direccionar. Y después le sigue un método bastante simple y fácil y repetitivo, que hacen hay muy buenos especialistas acá, el ecocardiograma. Con el ecocardiograma uno no solamente mide los tamaños, las dimensiones del corazón, sino también ciertos tipos de funcionamiento. Y finamente ya se está pudiendo medir. Y con eso...
Y más el electro, supongo.
Más el electro, más la radiografía, sí, y más la historia clínica. La historia clínica es tan importante. Y con eso uno ya tiene algunos parámetros que hablan. Este señor puede hacer insuficiencia cardíaca, aunque ahora no tenga una insuficiencia visible. Entonces, se previene y se direcciona la medicación hacia ese lado.
Atendiendo a este hecho de que la mayoría, mucha gente en el país ha tenido alguna vez un pico de presión, ¿verdad? Y bueno, tuvo nomás y ni siquiera se fue al médico, después reguló, como sea, y vive. Sin embargo, no queda tranquila, ¿verdad? Porque sabe que ya tuvo uno o dos picos de alta presión. Entonces, ¿qué hago? Voy a usted y usted me hace un examen con todos esos elementos que acaba de mencionar, y si hace falta hasta en la caminata, ¿verdad? Y entonces usted dará un diagnóstico de cómo está ese corazón.
Exactamente, ¿verdad? Así mismo. ¿Verdad?
Es de eso se trata. O sea que,
de uno, eso se trata, sí, de hacer cómo está el corazón. Ajá. De cómo está el corazón y qué es, cuál sería el tratamiento más adecuado.
Y no esperar a que venga otro pico más grave todavía para después acudir, ¿verdad?
Exactamente. Ese es el método preventivo.
Y los que nunca tuvieron un pico también, ¿verdad?
Para no tener.
Exactamente, ¿me permití? A ver si tengo algunas preguntas acá, sí, doctor. No sé qué pasa, David, con mi computadora. Dice que está baja de batería. Yo enchufo todo y de repente tengo miedo que se me... David, ¿me está escuchando? Mi batería. Está terminando, ¿sí? Está conversando con la productora y no está. Eso pasa. Bueno, tengo 46 años. Mi PA estuvo en 14.9 y 15.8 por una semana. Me hice el electro y salió todo bien. Soy gordita. ¿Tiene que ver con el peso? Pregunta.
Sí. Tiene que ver, tiene que ver. La mejoría de del peso conlleva, es una de las medidas no medicamentosas que está probada, que baja la presión. Bajas de peso y va a mejorar muchísimo la presión. Y como veo, el tema de 14.9 ya es una, hoy ya consideramos eso como presión alta, aunque no se indique pastillas o se indique. Y que llegue a 16 ya, ya es un punto bastante importante de inflexión.
Sí,
sí, va a ayudar muchísimo.
El 14.9 es la parte baja, digamos, ¿verdad? Y el 15.8
no,
es,
El 14.9 es lo que decimos 140-90, para redondear.
Ajá.
Sería así, el 14 es la parte alta, el 9 es la parte baja.
Ok, pero él tiene la parte baja, tiene 14 acá, porque dice 14 y 15.8, dice.
Ah, no, es los valores que maneja. 14 y 9 y 15 y 8. Sí, sí, o sea, 150, 80.
Ah, ya.
Escuché, entiendo. 16, pero sí, 15. Está cerca de... sí, bueno. Son valores ya de hipertensión.
Y mejor que vaya al control, ¿sí?
Exactamente.
Vaya al control, por favor. Camina... ¿qué dice este? Hola, pastor. Llegamos a 23, su alta, y ella está con... Voy a empezar. Mi mamá mantiene su presión de 20 para arriba, su alta, y para ella es como que está normal. Se acostumbra uno a cierta presión, probablemente. Llegamos a 23 su alta y ella está como si tuviera la presión normal. Lo más bajo que encontramos es 16. Ella vive, parece siempre acelerada, apurada. De noche casi no tiene sueño. Hace tiempo que mantiene esa presión. Ya cambiamos varios medicamentos, entre ellos papá. Ella es deportista. Todas las noches hace sus ejercicios, camina, hace abdominales y es muy activa. No es gorda. Esos son los datos.
Y hay que ver cuántos años tiene, pero esa presión que está mencionando es una presión muy alta, y el hecho de que ella no sienta, es una presión altísima, en realidad.
Sí.
El hecho de que ella no sienta no quiere decir que no está haciendo daño, es que su cerebro o sus arterias están remodelando para que pueda, el cuerpo se está defendiendo, pero esa defensa es hasta cierto punto bueno, por eso se remodela, y probablemente si se le baja la presión, ella va a sentir un decaimiento bastante marcado.
Esa aceleración de la cual habla va a disminuir, ¿eh?
Va a disminuir, se va a sentir muy mal y va a ser difícil, cada vez más difícil el tratamiento, porque cuando se le va a tratar de bajar la presión, va a ser muy sintomática y
se
muy
va a sentir, se va a sentir morir.
Claro, pero hay que comenzar, porque como me está hablando, es una persona muy activa, y debe ser una persona que necesita primero ver si es que es algo secundario, porque hay muchas cosas. Una de ellas, como me está contando, puede ser que sea puede haber un problema de tiroides. Eso puede haber un problema de tiroides.
¿Qué le genera esa situación?
Sí, de hecho se pide muchísimo la tiroides cuando uno pide el laboratorio general.
Sí.
Se pide mucho un análisis para la tiroides. Y hay que ver, esas son situaciones, no son las situaciones aisladas. Hay muchos pacientes con ese problema. Tienen la presión alta, muy alta, y se acostumbran y se mal acostumbran, porque después llega el momento en que es de golpe la gota.
Ya. Está dicho, así que usted tiene los datos. Gracias por enviar los mensajes. Tengo 51 años, de repente tengo palpitaciones y me baja mi presión, hasta me llegué a desvanecer hace un tiempo. Ayer me hice mi electro y salió bien, Benilda.
Bueno, es un tema bastante difícil, porque, no difícil, pero bastante importante, porque tuvo palpitaciones y se desvaneció, es, ya habla de algo un poquito más complejo, y el electrocardiograma solamente es, dura 2 segundos, dura es del momento, y el episodio no se registra ahí. Entonces esto tiene un estudio mucho más complejo. Esta persona de 51 que tiene palpitaciones dice, tiene que consultar lo antes.
Enseguida yo le voy a pasar el número de teléfono del Centro Médico Autista y vaya a consultar, tome confianza. De hecho, como no, acá el doctor Ever Caballero le va a atender con mucha deferencia y puede ir descartando cosas y combatiendo aquellas cosas que hay que combatir. Buenos días, mi hijo de 14 años se le detectó que nació con una patología válvula aórtica bivalvularizada,
bicúspide, sí.
Sin gradiente significativo, con insuficiencia leve a moderada. Mi pregunta es, ¿esto le dificulta para la práctica de deportes? Le envío la conclusión de su diagnóstico. No sé si quiere escuchar más.
Es con eso. Es un tema bastante importante, pero es muy puntual el tema, pues es una discusión. Esto puede predisponer más adelante para tener insuficiencia cardíaca y algunos problemas también de la aorta, porque no es solamente el tema de la válvula bicúspide, sino que puede ser un problema también del sostén de la arteria aórtica. Es un tema bastante personal y esto sí merece un seguimiento. Generalmente es un seguimiento y unas recomendaciones. Yo creo que ahora no va a tener ningún problema en cuanto a la parte sintomática, pero sí va a necesitar ciertas recomendaciones, orientaciones.
Ya. ¿Estas cosas son operables, digo, cirugías, estas cosas?
En este caso, no. Esto es para ir mirando, exactamente.
Mirando. Perfecto. Tengo 26 años. Ya leí. Doctor, el hijo. No sé por qué no quiero decir nombre, porque. Sí. Mi pregunta es: tomo Enala 20 mg. Hace tiempo me mantiene la presión 12/8, pero no tomo medicación para colesterol. Hago 30 minutos de caminata por día. ¿Cómo vamos con eso?
Excelente está, pero hay que ver si tiene o no tiene colesterol aumentado. Hay que ver los valores, pero si es que tiene, hay que tomar. Está muy bien, la medicación está excelente, mantiene bien la presión, excelente, y hace la caminata un poquito más, pero está bien, excelente.
Todo el tiempo estoy decaída con sueño, siempre. ¿Tendría algo que hacer con mi presión baja? Tengo 38 años, soy mujer.
Ese es un tema bastante complejo. Es difícil eso.
Eso es que está medio caigüeve. A lo mejor hay que salir a caminar y a trotar un poco.
No es tan simple. Ojalá fuese así de simple, pero hay ciertas cosas que hay que... Probablemente esté bien. Yo creo que esté todo bien. Está todo bien y no es simplemente caigüetismo muchas veces. Hay algunas situaciones
¿Estás
nuevas.
¿Estás hablando de aspecto psicológico usted?
No tanto, a veces sí, a veces no, pero no tanto de eso, sino tiene que ver también con algo que se llama fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica, que no es mi tema, pero es algo que hay que tener en cuenta. Bueno. Escuchen esos dos títulos porque...
¿Cómo es?
Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica.
Esos son,
pues, miren nomás.
Bueno, como que no quiere decir, pero lo dice. Está bien. 35 años y tengo palpitaciones fuertes. Me sube la presión 1490, 149, o algunas veces 22, pero solo por la noche me tomo un vaso con limón y un buen rato se me pasa. ¿Qué estudios me recomienda?
Hay varios estudios para ese tipo de presión y hay que...
Buen día, yo hace unos días después de ovular mi pecho me duele, o sea, un dolor molestia mucho y tomo un antiinflamatorio y me pasa. ¿Será que me falta hormona? Tengo 47 años, no sé si el tema, pero...
No sé si falta hormona. Buena pregunta.
Pero es un tema recurrente acá, el dolor del pecho, qué sé yo.
Claro, el dolor de pecho, uno cuando duele el tórax para arriba y está bien, uno presta atención y hay que prestar atención. Después el médico dirá, ¿no? ¿Es algo que no es cardíaco o sí? Pero ahora, es...
yo no sé si hablaba del pecho o de los senos, ¿eh? Por eso.
Puede ser. Sí, cuando uno habla del pecho, habla de en general. Claro, sí. Yo creo que habla de los senos.
De los senos.
Sí.
Algunos, ¿cómo es que dicen? Nódulos ahí, que a veces
totalmente,
duelen y a veces no. Totalmente. Bueno, acá la gente da nombre genérico de sus medicamentos. Uh-huh. El mareo seguido y no poder agachar la cabeza, ¿está relacionado con el colesterol, doctor?
Es una muy buena pregunta. Yo diría que la mayoría de las veces no. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el sistema del equilibrio y también con las variaciones de presión que se tiene con las posiciones del cuerpo.
Sí.
Sí, puede ser más eso que el colesterol. El colesterol, si bien cuando sube mucho y sobre todo los triglicéridos pueden dar síntomas, es más silencioso.
Mm, bueno, este último. Mi mamá, 67 años, una presión arterial muy alta, 23-20, con dos medicaciones. Ahora el cardiólogo le cambió a uno de dosis de 20 miligramos y una sola medicación, y ella dice que se siente muy mal, con presión normal, 113-80, pero con palpitación de 120, y ella dice sentirse muy mal. Ella no hace deportes, no se cuida en su dieta, pero trabaja todavía, duerme muy poco, se acuesta a las 23, se levanta a las 5. Bueno, ¿cuántos años? 67.
Son preguntas muy comunes. Sí, ese tema es porque nuestra vida hoy en día, y sobre todo, bueno, en cualquier parte del mundo debe ser así, pero acá en Paraguay nosotros tenemos una realidad que... la vida diaria y el trabajo diario produce mucho estrés. Uh-huh. El estrés se puede manejar de muchas formas, pero conlleva no solamente a sentirse mal, sino que también produce ciertas sustancias en el organismo que terminan en aumento de la presión, aumento de los niveles de glicemia, aumento de los niveles del corazón. Del colesterol, triglicéridos, mala alimentación, poco tiempo para el esparcimiento, mucho tiempo de viaje, de trayecto de un lugar a otro, entonces pasa mucho tiempo manejando o en el colectivo, y poco tiempo para nosotros.
Claro.
Eso sí, termina dañando directa o indirectamente al corazón y termina la insuficiencia cardíaca.
Bueno, la insuficiencia cardíaca supongo que debe tener varios grados, ¿no?
Varios grados. Esto es muy importante porque es la prevención. La gente que está contando todos estos temas, sí, están hablando en una etapa, se habla de un tema preventivo, que es la parte fundamental. Uh-huh. Y es lo que muchas veces no queremos entrar porque es muy aburrido.
Una consulta con el profesional, señora, señor, puede... salvarle la vida en el sentido de no por qué partir ya, si se puede encontrar conocimiento, nuevo estilo de vida, ya se entró en una situación de insuficiencia cardíaca, para los que ingresaron, ¿verdad? Yo espero que esto no quiera decir que usted va a morir mañana ni la próxima semana, no quiere decir eso, acá el doctor lo está corroborando, usted puede vivir muchos años, seguramente, ¿verdad? Muchos años, pero puede tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y por eso es que están los profesionales, por eso ellos vienen hasta acá, para hacerles saber de que existe forma de una mejor calidad de vida y que no tiene por qué vivir con esos temores y falta de conocimiento al respecto de su condición, de nuestras condiciones. Por eso tiene que anotar el número de teléfono del Centro Médico Autista, consultas, anote 021-688-9900. Línea baja es 021-688-9900. Y anota el nombre del doctor Eber Caballero. Entonces llama y dice: yo quiero una consulta con el doctor Eber Caballero. Usted lo que va a hacer es ir, comentarle todas estas cosas que en menos detalle cuenta acá, le cuenta con mayor detalle y él le da una amplia orientación de qué es lo que hay que hacer para que usted viva mucho mejor y, si es posible, mucho tiempo. Entonces, ese es el número, ¿sí? De confianza. 021-688-9900, lo anotó. Entonces llame ahora mismo y dése una cita. Hoy, mañana, pasado, cuando tenga lugar el doctor. Algo que me olvidé, que quieras decir. ¿Todo bien?
Bueno, es también, solamente quiero también decir un poquito, porque no hablamos mucho de la insuficiencia cardíaca al final, pero es muy importante lo que se habló, de que las personas que tienen pueden vivir mucho tiempo. Hoy existen medicamentos, justamente cuando se está hablando del tema del trasplante, ¿qué pasa con la parte cardiológica? Que los pacientes tienen una excelente, o una calidad de vida y a largo plazo, en la muchos casos, en la mayoría de los casos. Así que un buen tratamiento, un buen seguimiento va a permitirle tener una vida mejor, y uno nunca es dueño de la vida y la muerte, nadie es. Entonces eso es algo que va...
¿Participaste en cirugías importantes así del corazón, mirando?
Sí.
¿Has estado ahí?
Sí.
Qué grande que es la ciencia, gracias a Dios, ¿verdad? Que da conocimiento y capacidades para la resolución de ciertos problemas que encuentran solución gracias al conocimiento. Bueno, le agradezco mucho, doctor, por estar con nosotros. Le esperamos pronto, ¿eh? No tardes, por favor. El doctor Ever Caballero pasó por aquí. Seguimos.